constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
Hola a todas y todos. Yo soy Marian y les doy la bienvenida a este podcast donde hablaremos de finanzas. Abril es un mes súper importante para los integrantes de este gimnasio porque todos presentamos nuestra declaración anual. Ahora bien, lo más sencillo para resolver este tema es tener a un contador que lleve todos nuestros trámites ante el SAT. Pero nunca está de más comprender el tema. Por eso tenemos hoy a una invitada con la que vamos a charlar acerca de un ejercicio fundamental en nuestra rutina financiera que, sin duda, tenemos que dominar. Pamela, es un gusto tenerte el día de hoy por acá. Les voy a contar un poquito más de quién es Pamela. Pamela es contadora especialista en impuestos y es creadora en redes sociales de la comunidad Cultura Fiscal. Cultura Fiscal, un perfil de educación fiscal y contable que les recomiendo que sigan. Tiene videos muy interesantes que nos ayudan a poder entender un poquito más el tema. Hoy será nuestra guía para entender todo sobre declaración anual, o al menos lo más importante que necesitamos saber. Y lo más importante también es saber cómo minimizar el impacto de los impuestos en nuestros ingresos. Bienvenida, Pamela. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Marian. Muchas gracias. Muy bien. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de compartir un poquito de este tema que, como bien mencionas, ahorita abril, mes de declaraciones, todos estamos vueltos locos con el tema. Y pues bueno, nunca es tarde como para aprender de esto. Y sobre todo es muy importante pues que tengamos, como dices, por lo menos lo básico, lo general de este tema, ¿no? Que a veces a muchos les causa estrés y hasta miedo, ¿no? Entonces... Sí. Todo eso se quita pues con información, con educación y pues bueno, yo feliz aquí de compartir un poquito de lo que sé de estos temas.
Buenísimo, Pamela. Me encanta. Ahora sí, vamos a empezar y tengo muchísimas preguntas. Espero que podamos resolverlas en este tiempo. Pero bueno, declaración anual. Estamos en el mes de declaración anual. Entonces, primero que nada, tenemos que entender quiénes presentamos la declaración anual.
Pues mira, la declaración anual la tienen que presentar, en un primer lugar vamos a hablar de las personas que están en el régimen de sueldos y salarios, trabajadores, trabajadoras, godines, ¿no? Que tienen un sueldo y salario normal, una relación de trabajo con un patrón. Las personas que están en este régimen, sueldos y salarios, hay varios escenarios en los que deben de presentarla. Y es muy importante que tomen en cuenta cuando digo debe, porque es una obligación. Obviamente al no cumplir con una obligación, pues va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, si alguno de los que nos está escuchando está en alguno de estos supuestos, debe presentar su declaración anual, pues para evitarse problemas con el SAT en el futuro. Entonces, el primer supuesto es que en el año pasado hayan ganado más de 400,000 pesos. El claro. Segundo supuesto es que hayan tenido más de un patrón, o sea, que hayan trabajado pues más de para más de una empresa o incluso, por ejemplo, a veces por tema administrativo y demás, a veces es la misma empresa, pero una parte, una razón social te deposita una parte de tu sueldo y la otra lo otro. Entonces, pues aunque en la vida real sea la misma empresa, a nivel SAT, a nivel fiscal, a nivel facturas, realmente te están expidiendo recibos de nómina más de un patrón, más de una razón social. Entonces, en ese caso también hay que presentar la declaración anual. El tercer supuesto es si no trabajaron el año completo, o sea, si entraron a trabajar después del 1 de enero o antes del o dejaron de trabajar antes del 1 de diciembre, tiene que presentar su declaración anual. El otro supuesto es si además de sueldos y salarios tienen un ingreso adicional de otro régimen fiscal, por ejemplo, alguna persona que sea sueldos y salarios, sabes que yo tengo mi trabajo de oficina, mi trabajo godín, digamos, no sé, de 8 de la mañana, 3 Ajá. de la tarde, y por las tardes soy emprendedor, soy emprendedora, soy freelancer y estoy en el régimen de actividad empresarial o estoy en el régimen de servicios profesionales o en cualquier otro régimen, si tengo otra fuente de ingresos, además de mi sueldo y salario, tengo que presentar mi declaración anual.
Oye, y por ejemplo, ahí te interrumpo, por ejemplo, una persona que dices, ¿no? Tiene un empleo de 8 horas al día y aparte tiene algún empleo informal. ¿También tiene que declarar eso? O sea, me refiero, por ejemplo, a, no sé, venta por catálogo, o sea, ingresos todavía como pequeños que no representen gran cosa, pero que hacen la diferencia?
Pues mira, digo, en primer lugar, la realidad es que incluso de esos ingresos que está recibiendo de manera informal, es su obligación darse de alta y declararlos. O sea, la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal, nos dicen que tenemos que pagar impuestos desde un peso de ingresos que recibamos e independientemente de la fuente de donde provenga, ¿no? No importa si es en efectivo, con tarjeta, con transferencia. Si nuestra fuente de riqueza está aquí en México, por ley tenemos que declarar estos ingresos y si tenemos una ganancia tenemos que pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues bueno, de estas personas que, como bien dices, a lo mejor a veces pues por gusto o por necesidad tienen que tener otra fuente de ingresos, pues sí es recomendable que también se asesoren para saber cómo declarar esa otra fuente de ingresos, porque pues si no, al final de cuentas estarían omitiendo ingresos y eso pues a la larga les va a causar problemas con el SAT. Entonces, pues bueno, tendrían que regularizar esa parte y en su caso, pues bueno, dependiendo del régimen fiscal en el que regularicen esa otra fuente de ingresos, pues también cuenta como una fuente adicional y si aparte están en sueldos y salarios, pues caerían en este supuesto que los obliga a presentar su declaración anual. Entonces, okay, pues básicamente eso.
Ok, y buenísimo.
Por último, el último supuesto, bueno, son dos últimos. El último, si el trabajador se lo comunica por escrito al patrón, que él dice, ¿sabes qué? No quiero que tú hagas mi ajuste anual de ISR, yo quiero presentar mi declaración por mi cuenta, también la pueden presentar. Y el otro es si tienen un patrón que a lo mejor no está en México o que está aquí en México, pero por ley ese patrón no está obligado a retenerles impuestos. Como no hay una retención de impuestos, pues estas personas que reciben ese tipo de salarios sin retenciones tendrán que presentar su declaración anual y pues por ende pagar el impuesto correspondiente. Entonces básicamente esos son los supuestos para sueldos y salarios. Ahora, si hay alguien que solamente es emprendedor, solamente es freelancer, que a lo mejor se dedica al arrendamiento, tiene bienes inmuebles y recibe rentas, ellos, aunque no tengan sueldos y salarios, por el simple hecho de estar en ese régimen fiscal, ya tienen que presentar su declaración anual. Entonces, freelancers, emprendedores, arrendamiento, básicamente, son quienes tendrían que presentar su declaración anual. No importa si tuvieron menos de 400 mil pesos de ingresos, no importa el nivel de ingresos, simplemente por estar en alguno de esos regímenes fiscales, es obligación presentar la declaración anual. Entonces, básicamente, serían esos los supuestos que donde tendremos que presentarla.
Oye, Pamela, ¿y hay cosas que tenemos que declarar, ingresos que tenemos que declarar para que justo no entren dentro de la declaración, o sea, o entren de manera especial? Y por ahí recuerdo que si tú recibes una herencia, ¿cuáles son esos supuestos que tenemos que declarar? Porque de repente estos no se conocen tanto, ¿no? Nos cae una herencia o vendemos una casa o cosas así que son ingresos extra y que para el SAT van a representar pues un ingreso importante y tú debes declarar como que fue un ingreso diferente, ¿no? Especial.
Sí, esto es súper importante porque a veces pensamos que solamente hay que declarar o decirle al SAT de lo que ganamos, digamos, de nuestro sueldo y salario, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas otras actividades, ¿no? O sea, realmente sí es como algo que le podría pasar a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, recibir un préstamo, un donativo, digo, ahorita los explico, ¿no? Pero son ingresos que a lo mejor en la vida cotidiana decimos, ah, pues me prestaron dinero, ok, pero ya, y ¿estás seguro que eso no se lo tienes que informar al SAT? Entonces, siempre que tengamos alguna de estas actividades que ahorita les voy a mencionar, consideren, pues además del impacto financiero, administrativo, en sus finanzas personales, también consideren que puede llegar a tener un impacto fiscal. Y de estos otros ingresos, Marian, que comentas, que también hay que informarle al SAT, estaría principalmente si el año pasado recibieron préstamos, donativos o premios que lo individual o en su conjunto superaron los 600 mil pesos, hay que informarle al SAT. En el caso de los préstamos, pues bueno, un préstamo realmente no es un ingreso y no tendría por qué pagar impuestos por eso. Oye, sabes que el banco me prestó dinero, pero es un dinero que eventualmente yo le voy a regresar, ¿no? O sea, eso es un préstamo, ¿no? O sea, dinero que te dan, pero que luego vas a regresar. O sea, no es un ingreso, no tendrías por qué pagar impuestos por él, pero si recibes, te digo, esta cantidad, lo tienes que informar al SAT. ¿Vas a pagar impuestos? No. Hay una diferencia entre declarar y pagar impuestos y otra diferencia entre solo informar. Una cosa es, mira, te declaro que gané un sueldo y salario por tanto y mira, mi impuesto es de tanto y te informo que además me dieron un préstamo. O sea, no tengo que pagar impuestos, pero mira, te estoy avisando que me dieron un préstamo. Por si en alguna ocasión me revisas y te sacas de onda SAT que de repente me cayeron 600 mil pesos y eso no pago impuestos, no lo declaré, es porque recibí un préstamo y mira, aquí está mi contrato, o aquí está mi acuse del banco, yo qué sé, ¿no? Entonces, para evitar, te digo, este tipo de malentendidos, la misma ley nos pone ahí que hay que informarlo, ¿no? Para que, pues, cuentas claras con el SAT, ¿no? Entonces, digo, préstamos, donativos o premios que en lo individual en su conjunto superen los 600 mil sería uno de los datos que hay que informar.
O sea, por ejemplo, Pamela, si alguien sacó un préstamo hipotecario, entra perfectamente aquí, ¿no? Que va a ser un préstamo entre, no sé, 600, 3 millones de pesos, aquí entraría una declaración.
Pues mira, más aquí en el tema del crédito hipotecario, de alguna manera ya lo estás declarando, ya lo estás informando, porque los intereses reales del crédito hipotecario son deducibles de impuestos. Entonces, estos no entrarían tanto aquí, sino que ya entrarían como parte de tus deducciones. Y pues bueno, el SAT en cualquier caso, si ejerciera sus facultades y te revisara, pues bueno, ya le pediría la información al Infonavit o al banco con quien tienes perfecto. El crédito y ahí viene, ¿no? Si no préstamo, pues bueno, préstamo puede ser un préstamo así con un familiar de manera, digamos, informal, que bueno, ahí se recomienda tener por lo menos un contrato o una carta, algo que sustente ese préstamo, o un préstamo claro. Con el banco, pues de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, okay. Si se recibe, te digo, préstamos, donativos o premios mayor que en lo individual o en su conjunto superen los 600 mil pesos, hay que informarlo. También otro de los datos que hay que informar es si en el año cobraste viáticos de tu empresa, o sea, ¿sabes qué? Me fui de viaje por parte de la empresa y me pagaron mis viáticos, etcétera. También hay que informarlo aquí. Bueno, hay en ese caso en específico hay una regla que le permite a los trabajadores no informarlo siempre y cuando el patrón les haya expedido una factura donde manifieste pues que le pagó esos viáticos, ¿no? Entonces, pues bueno, en su caso, personas que el año pasado salieron de viaje por trabajo y demás, nada más fijarse que pues el patrón sí les haya emitido correctamente su factura y que los datos estén bien, ¿no? Otro supuesto que hay que informar y que este también es muy importante y muchas veces no analizamos a veces el impacto que puede tener, es si el año pasado vendiste tu casa habitación, o sea, vendiste tu casa, ¿sabes qué? Me compré un departamento, me fui a vivir a otro lado y vendí mi casa, pues bueno, ahí también lo tienes que informar. Aquí del tema de la enajenación, venta de casa habitación, es un tema bastante amplio que de hecho lo ven en específico los notarios, el cálculo y demás. Hay una parte que está exenta de impuestos, hay otra parte que sí tiene que pagar impuestos, demás, digo, ese es otro tema aparte. Pero pues que sepan que si el año pasado vendieron su casa, pues hay que revisar que lo tienen que informar este año en su declaración al SAT, ¿no? Y el último es si el año pasado también recibieron alguna herencia. Entonces, pues también ahí con la información del testamento, con la información que sustente esa herencia que recibieron, pues bueno, habría que informarlo, ¿no? Entonces, básicamente esos son los cuatro supuestos que hay que informarle al SAT. Y es muy importante que sepan que de no informarlos, el SAT podría presumirlos como ingresos omitidos y hacernos pagar impuestos por ello. Entonces, por eso es la importancia de informarlo. A lo mejor, como les decía, el préstamo, pues no deberías de pagar impuestos por él, pero si no lo informaste estando obligado a informarlo, el SAT te podría decir, ¿sabes qué? Me omitiste ingresos, te lo voy a considerar como un ingreso para que me pagues el impuesto de eso que omitiste, ¿no? Entonces es muy importante, o sea, todo esto de que te lo consideren como ingresos omitidos y que te cobren impuestos, te lo puedes evitar únicamente informándole. O sea, ni siquiera claro. Se trata de pagar el impuesto, solamente avisarle al SAT que vendiste una casa, avisarle al SAT que tuviste una herencia, avisarle al SAT que tuviste un préstamo, un donativo, un premio, ¿no? Entonces, muy importante que no nada más se vayan con la finta de sus ingresos por su trabajo, del emprendimiento, de los freelance, sino que también si tuvieron alguna de estas actividades, pues que consideren que probablemente lo van a tener que estar informando.
Exacto. Sí, o sea, aquí es informarlo para evitarnos que se haga complejo la declaración y que nos quieran cobrar impuestos, ¿no? Por algo claro. Que a lo mejor, o sea, que sin duda no llevaría pago de impuestos.
Sí, exactamente, o sea, y te digo, te puedes evitar un pago de impuestos gigante con el simple hecho de informarlo,
Claro.
o sea, te digo, avisarle nada más al SAT.
Exacto. Ok, buenísimo. Entonces, ya estamos en, entendimos, ¿no? Que quiénes declaramos y qué tenemos que declarar, incluso para evitar el pago de impuestos. Ahora, empieza el año fiscal y empezamos otra vez a generar las facturas y a generar ingresos. ¿Cómo podemos, Pamela, minimizar el impacto de los impuestos que tenemos que pagar? Es decir, ¿qué cosas podemos deducir de acuerdo a nuestro régimen? ¿Qué hacks nos puedes compartir? Porque al cierre de cada año, pues nosotros, sobre todo las personas que trabajan de manera independiente, pues el pagar impuestos sí duele, ¿no? Sí, es un dolor de cabeza donde mucho esfuerzo hubo detrás y tenemos que pagarlo. Tal vez los que trabajamos no los vemos tanto, pero existen y son muy, muy, muy altos. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para deducir impuestos?
Pues mira, primeramente, digo, igual para las personas que a lo mejor no son contadores o no tengan mucho conocimiento del tema, vale la pena hacer una definición muy general de a qué nos referimos con deducir o un gasto deducible o con
Perfecto.
una deducción. Entonces, básicamente las deducciones, así en términos muy, muy, muy generales, son gastos que cumplen con ciertos requisitos que nos marca la ley, que nos permiten disminuir la base sobre la que se calcula nuestro ISR. Entonces, por pura lógica, así, razonamiento matemático muy, muy básico, si son gastos que nos ayudan a reducir nuestro ISR, entre más gastos, pues menos ISR vas a tener. Entonces, entre más deducciones, obviamente que cumplan con los requisitos, pues menos impuestos vas a pagar. Y realmente, sabiéndolo manejar y teniendo una debida planeación estratégica, pues como tú bien dices, ¿no? O sea, incluso desde el inicio del año, sabiendo manejar tus gastos, tus deducciones, pues es posible que al final del pago de tus impuestos no sea tan alto, que el impacto no sea tanto y que incluso, digo, ahorita lo platicamos, pudieras a lo mejor hasta llegar a generar un saldo a favor de ISR y que te
Claro.
lo devuelvan, ¿no? Entonces también está ese escenario. Básicamente de las deducciones existen dos grandes grupos. Primero están las deducciones autorizadas y luego están las deducciones personales. Las deducciones autorizadas son las que puedes hacer, o sea, son los gastos que puedes incluir en tus declaraciones dependiendo del régimen fiscal en el que estés. Las deducciones autorizadas aplican para casi todos, excepto para sueldos y salarios. Entonces, en deducciones autorizadas, ¿cuáles entran? Por ejemplo, para emprendedores, freelancers, pues todos los gastos, inversiones, compras que ustedes tengan que hacer como freelancers, como emprendedores, para poder desarrollar su actividad.
Okay.
Entonces, pues aquí, si yo soy, por ejemplo, pues yo soy contadora independiente y necesito mi computadora para presentar mis declaraciones, pues cuando me compre mi computadora, si yo estoy en el régimen de servicios profesionales, la podría hacer deducible. Necesito mis leyes para prepararme y saber más de los impuestos, pues cuando compre mis leyes o si me meto a la maestría, yo como estoy en el régimen de servicios profesionales, lo podría hacer deducible en mis declaraciones mensuales. Entonces, esas son las deducciones autorizadas. Hay que cumplir con ciertos requisitos, tiene que tener su factura, hay que pagar con medios electrónicos, tiene que ser estrictamente indispensable para nuestra actividad, que ese es uno de los principales requisitos y que a veces como que a las personas se les complica cumplir con ello porque a veces quieren meter todo, ¿no? Pero oye, yo soy contadora y voy a deducir mi computadora, sí, voy a deducir mis leyes, voy a deducir mi maestría en impuestos y también quiero deducir el pastel de chocolate que me compré hace rato en Walmart. Oye, pero ¿cómo que tiene que ver el pastel de chocolate que te compraste con que eres contadora y presentas declaraciones, ¿no? Entonces,
Porque
pues
te da
bueno, ahí
felicidad.
hay que ver, ¿no? Y fíjate que hay muchas personas que luego yo veo que meten gastos que digo, híjole, como que yo no lo veo muy deducible, pero
Ajá.
luego hay personas que dicen, no, pues mira, no sé, digo, me imagino, es de cuentas, no, pues fue la fiesta anual del despacho y contratamos una mesa de postres y pues por eso compramos el pastel, ¿no? Bueno, pues mira, teniendo el soporte documental suficiente, la factura, una relación de quienes asistieron a esa fiesta y, o sea, todo
Un
una
análisis.
compilación de por qué es deducible y si el SAT te llega a preguntar por eso y tú lo sabes justificar y cumple con todos los requisitos, pues no tendrán por qué rechazártelo, ¿no? Pero la realidad es que, pues bueno, luego muchas personas no toman en cuenta esto, llega el momento, y me ha pasado que llega el momento en el que SAT les pregunta, oye, ¿por qué hiciste deducible esto si tú te dedicas a esto? Y ay, es que no sé, ¿sabes qué? Va para afuera esta deducción, te recalculo el impuesto y ¿sabes qué? Pues como tienes menos deducciones, tienes más ganancia, me tenías que haber pagado más impuesto, ¿no? Entonces, okay. Ese es como el peligro de luego meter cosas que no, ¿no? O que no cumplan con requisitos. Entonces, pues básicamente esas son las deducciones autorizadas. Les digo, las pueden aplicar dependiendo de su régimen fiscal, pero excepto sueldos y salarios. Las otras deducciones que existen son las que se llaman deducciones personales. Y estas sí las puede aplicar cualquier persona que presente su declaración anual, incluyendo a las personas de sueldos y salarios. Entonces, las deducciones personales son las que podemos incluir ahorita que vamos a presentar nuestra declaración anual. Y, pues, bueno, básicamente las deducciones personales se dividen en cuatro o cinco grandes grupos. Entonces, el primero son todos los gastos relacionados a tu salud, gastos hospitalarios, honorarios médicos, análisis y estudios clínicos, primas por seguro de gastos médicos, tus lentes ópticos graduados. El segundo grupo es educación. Este, bueno, es un estímulo fiscal que está ya desde hace varios años y, bueno, si tienes hijos o hijas en educación básica, de preescolar a bachillerato, puedes hacer deducibles sus colegiaturas y su transporte escolar. Están los gastos funerarios, los intereses reales por crédito hipotecario, los donativos a donatarias autorizadas y lo que tenga que ver con el ahorro para el retiro, aportaciones adicionales para tu Afore o si contratas con alguna aseguradora particular un plan personal para el retiro, también lo puedes hacer deducible de impuestos. Entonces, todas estas que les acabo de mencionar son deducciones, son gastos que podemos incluir en nuestra declaración anual nuevamente para reducir la base sobre la que se calcula nuestro ISR. Entonces, pues bueno, como me preguntabas, me decías, Marían, como qué hack podría ser o ahorita que está empezando el año y, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que este año voy a pagar muchos impuestos, no quiero que el siguiente año me vuelva a pasar lo mismo. Pues bueno, una de las recomendaciones sería, pues planea y organízate y administra bien tus deducciones personales y tus deducciones autorizadas si te aplican en lo que va todo el año, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor algo, pues podrás contratar tu plan personal para el retiro, sabes que si te dieron tu aguinaldo, inviértelo en tu Afore, sabes que si te gusta o te mueve mucho una causa social, te gusta apoyar a alguna causa en específico, pues dale un donativo a esa donataria autorizada y hazlo deducible. Entonces, hay muchas maneras, lamentablemente luego las personas como que no tienen conocimiento
no
de
la esto, sabemos, no lo justo lo que te iba a decir, exacto, y yo estaba ahorita pensando mientras lo decías, a ver, el ahorro para el retiro, aparte, como les hemos platicado, es una sugerencia casi obligatoria a todos los que queremos tener una vida financiera estable hoy y en el futuro. Entonces, si este es un incentivo para que paguemos menos impuestos e incluso el SAT nos regrese, o sea, ya, ahorita fírmenlo para que el siguiente año sea mejor que este. Entonces, esa sería como la primera conclusión a la que quería llegar. Y la segunda es, si también aportamos, como tú dices, esta no me la sabía, que si aportas a una donataria autorizada, ¿tiene que ser nacional o puede ser internacional? ¿Ahí cómo sería?
Pues tiene que estar dada de alta aquí en México, en el SAT. Okay. Tengo entendido que hay algunas organizaciones como mundiales que tienen, digamos, como sede aquí en México y aquí en México se dan de alta y demás. Lo importante aquí es fijarnos o investigar si están dadas de alta como donatarias autorizadas ante el SAT. Si uno busca en internet donatarias autorizadas SAT 2022, nos aparece la lista. Es muy importante buscar la lista actualizada porque digamos que esta autorización, este permiso, entre comillas, se renueva cada año. El SAT a estas donatarias les pide pues sus estados financieros, sus reportes y demás. Correcto. Y si cumplen con todos, les da la autorización. Entonces hay que buscar la lista actualizada. Y si la fundación, la asociación, la institución a la que nosotros le queremos donar está en esta lista, de esas donaciones que nosotros les enviemos, la donataria nos puede enviar a nosotros una factura y esa factura nosotros la podemos incluir en nuestra declaración de impuestos que presentamos en abril. Entonces, esta, de hecho, a mí esta deducción se me hace muy padre porque, pues, aparte de que estás apoyando una cosa que te mueve o que consideras importante o que te preocupa, que te importa, al mismo tiempo que estás fondeando esa causa, pues tú también estás teniendo más deducción y ayudas pues a que tu base de ISR se reduzca, ¿no? Entonces, pues, es muy importante esta.
Buenísimo. Oye, se nos está acabando casi el tiempo, entonces nada más dos cositas más. Por un lado es, una vez que declaramos ya abril pasa, ¿cuándo tenemos que esperar la decisión del SAT? Es decir, si vamos a tener que pagar o nos van a regresar dinero. ¿Aproximadamente cuándo tenemos que esperarla?
Pues mira, cuando uno presenta su declaración anual, ya le envía y al final te dice ISR a cargo, o sea, pagar, o ISR a favor. Si es, si les resultó un impuesto sobre la renta a cargo a pagar, cuando ustedes envían su declaración, les genera una línea de captura y esa línea de captura tiene una vigencia. La declaración anual se tiene que presentar y pagar a más tardar el 30 de abril. Sin embargo, ahorita digo, estamos en abril 2022, si ustedes ven su calendario, abril cae, 30 de abril cae sábado y luego es sábado y luego da domingo primero, o sea, domingo es inhábil y cae lunes 2. Entonces ahorita si ustedes generan un impuesto a pagar, lo van a tener que pagar a más tardar el 2 de mayo. Así están saliendo las líneas de captura. Y si ustedes llegaron a generar un saldo a favor de ISR y que quieren que el SAT les devuelva ese dinero, por ley, el SAT, pues de acuerdo al Código Fiscal, el SAT tiene hasta 40 días para devolvernos ese saldo a favor. Okay. Sin embargo, la realidad es que, como lo hemos visto en la práctica, es que en las declaraciones anuales y sobre todo cuando se presentan de manera en los primeros días, el SAT y toda la información que mandaste está correcta y en realidad ese saldo a favor está bien y no hay nada mal con tus datos, el SAT máximo en 10 días hábiles te devuelve. Si llegara a haber alguna inconsistencia, ¿sabes qué? Mira, me declaraste esto que estaba mal, metiste esa factura que no tenía requisitos, en realidad, es más, ni siquiera tenías saldo a favor, tenías impuesto a pagar, pues bueno, todas esas inconsistencias el SAT te las va a decir, te digo, en máximo en un plazo de 40 días te tiene que decir y pues tú también, ya si tienes inconsistencias, puedes presentar una aclaración, tus papeles y demás, ¿no? Entonces, básicamente serían esos los tiempos, te digo, 40 días para hacer las devoluciones y pues también si hay alguna inconsistencia, el SAT también te la tiene que decir, ¿por qué no te devolvió? Te tiene que detallar cuáles fueron las razones por las que te rechazó esa devolución y pues bueno, ya si tú cuentas con los documentos suficientes para poder soportarla, puedes meter tu aclaración, ¿no?
Buenísimo. Y por último, Pamela, cuéntanos, ¿dónde te seguimos? ¿Tú nos puedes ayudar con las declaraciones? Cuéntame un poquito sobre eso.
Sí, pues mira, claro que sí. Ahorita, pues bueno, en mis redes sociales estoy como @cultura con CW cultura.fiscal. En Instagram, en Facebook y en TikTok. En Instagram es donde estoy más activa. Y actualmente, pues bueno, si alguna de las personas que nos está escuchando es del régimen de sueldos y salarios y le gustaría presentar su declaración, pues bueno, lo puede hacer a través de mí. Ahí en la página de Instagram cuento con toda la información. Yo puedo presentarle su declaración anual. Y pues bueno, básicamente sería ese el servicio que ofrezco ahorita. Más adelante voy a estar sacando cursos. Voy a sacar un curso de facturación que también este año hay una nueva versión de facturación, tengo por ahí también el servicio de asesoría fiscal. Entonces, pues bueno, toda esta información la pueden consultar directamente en mis redes sociales y pues bueno, yo con mucho gusto les doy seguimiento y esperando pues poder trabajar con cada una de las personas que me contacte.
Buenísimo, Pamela. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero les recomiendo que visiten la página de Facebook de Cubo Financiero porque ahí vamos a subir un video, una entrevista que le hicimos a Pamela hace algunas semanas, donde platicamos prácticamente de qué relación tienen los impuestos y las inversiones. Entonces, vayan para allá. A partir del día de hoy va a estar arriba para que lo puedan consultar y también considerar el tema de las inversiones como parte de su planeación anual. Muchas gracias, Pamela. Estuvo muy, muy bueno, muy enriquecedor este programa. La verdad es que aunque no lo digan, lo podamos leer pues, en internet y que nos lo comenten, es mucho más digerible y memorable cuando alguien nos lo cuenta tan bien como tú lo hiciste. Así es que te lo súper agradezco. Busquen a Pamela, ya saben, Cultura Fiscal, la encuentran en todas las redes sociales. Y muchísimas gracias. Me despido por este programa el día de hoy. Nos vemos en el siguiente entrenamiento. Gracias, Pamela.
Gracias, Marian.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio.financiero podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, gimnasio.financiero podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.